Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. De dentro no a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur.
Con Leopoldo Federico en el bandoneón y con el gran Javier Calamaro en la voz, celebramos este 6 de julio, lunes, comienzo de una semana emblemática para todos los argentinos, como es la semana de julio. No se habla de la semana de julio como si se habla de la semana de mayo, entre otras cosas porque no se considera, según los libros de historia, que haya sido una semana de acontecimientos la de que derivó finalmente el 9 de julio en la declaración de la independencia, cosa que sí sucedió del 20 de mayo al 25, etcétera, lo que todos bien saben. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestra querida Radio Escuela, que va a tener algunas novedades, vamos a tener que ampliar algunas noticias, informaciones, pero recién dentro de una semana, en un ratito les voy a contar un poquito de qué se trata. A modo de anticipo les digo que a partir del próximo lunes, los programas diarios de Radio Escuela para inicial y primaria, los que van de 9 a 12 y de 14 a 16, se van a emitir por FM Nacional Clásica 96.7 y los de secundaria de 16 a 18 irán por FM Radio Nacional Rock 93.1. Falta una semana, pero vayan anotándolo. Entonces, inicial y primaria FM Nacional Clásica y secundaria Nacional Rock. Recordamos, son 49 las filiales y la red de emisoras privadas que llegan a más de 180 radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hoy saludamos a la gente de Santa Fe, Radio Comunitaria FM por Yahoo, FM 90.7, Caduocte FM 91.3, Universidad Nacional de Rosario 103.3, Radio Cultura 94.3, FM Chalet 100.9, Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3, FM Tanino y FM El Tero Radio Comunitaria. Saludos a la gente en Santa Fe y le doy la bienvenida al profe Jorge Petersen. Vamos a hablar un poco de física. Jorge, ¿cómo vas?
Hola, Gonzalo, muy bien, por suerte.
Buenísimo, me alegro.
¿Dónde
nos vas a llevar hoy?
Y hoy vamos a hablar de calor y temperatura.
Bien.
Mira, tengo frío encima.
Sí,
y justamente.
Sí, pero es bueno en estos días que tengas frío y no calor. Sobre todo si se trata de temperatura corporal, porque hoy con temperatura corporal no podríamos estar los dos haciendo ese trabajo.
Tal cual, es lo más razonable que tenga frío, ¿no es cierto?
Salvo que fuera el caso del dengue, pero bueno, es otro
tema. No, la
de
temperatura,
Diego, zafar sin problemas.
Temperatura corporal, por favor, que se mantenga estable ahí, ¿no? En 36.5.
Absolutamente.
Y ahí vamos a estar
igual
bien.
Es curioso porque históricamente me pasa, nuestros médicos y pediatras en casa, Fernando Fernández, es de la idea de que 38 es febrícula, no es fiebre. Hoy con 38 estamos todos trepando por las paredes, pero bueno, es la circunstancia que tiene que ver con esta bacteria.
Tal cual. Bueno, vamos a hablar primero para empezar a hablar de calor y las formas de propagación, vamos a empezar a hablar de temperatura.
Sí.
Pero para hablar de temperatura me gustaría nombrar antes un modelo que es el llamado modelo cinético molecular.
Ajá.
Este modelo, viste que tenemos tres estados de la materia,
sí.
Sólido, líquido y gaseoso. Uh-huh. Bien, hay un modelo llamado modelo cinético molecular que explica el comportamiento de las partículas en los cuerpos.
Bien.
Este modelo dice que toda la materia está formada por partículas,
uh-huh.
Todo es partículas,
sí.
Que entre partícula y partícula hay un espacio vacío, uh-huh. No hay nada, o hay una partícula o no hay nada.
Bien.
Y que estas partículas están en constante movimiento. Uh-huh. Por eso que se llama modelo cinético, ¿no? Cinético de idea de
Perfecto.
Movimiento. Cinético molecular. Yo lo había hablado en la clase del básico, pero lo traigo a colación de vuelta a la de orientado.
Por favor.
Suponete que acá estamos en la radio y no fuéramos nosotros dos por el tema del distanciamiento
Exacto.
social. Que pudiéramos ser 10 personas,
sí.
¿No es cierto? En este momento. Y de repente viniera un productor general y nos pone varios aires acondicionados al mango,
sí.
De frío, entre comillas frío. Uh-huh. ¿Qué haríamos nosotros?
Nos abrigaríamos o celebraríamos si tenemos mucho calor.
Que claro,
se depende
pero
de las circunstancias.
Como si fuéramos personas, así, ¿qué haríamos cuando tenés mucho frío? ¿Qué intentás hacer?
Y abrigarte o acercarte uno a otro.
Ahí va, okay. Te acercás al otro, ¿no es cierto?
Bueno, bien. Lo que pasó con los famosos rugbyers en la cordillera, los uruguayos.
Bueno.
Que lo que hacían era, no tenían forma de abrigarse, estuvieron en la montaña más de 70 días. En el momento de más frío, sobre todo las noches, lo que hacían era dormir uno arriba del otro.
Tal cual, juntarse para mantener este calor,
lo
por decirlo de alguna
boxer.
Manera. Bueno.
Los
animales también lo hacen,
claro,
¿no? También se vienen con nosotros, o los hijos también en la cama.
Sí.
Bien. Pero imaginemos que en vez de ser personas somos moléculas de agua.
Sí.
Somos partículas de agua. Nos atraeríamos, estaríamos unos pegados al otro y casi vibrando. Nada más. El movimiento sería muy poco. Uh-huh. Y tendríamos el estado sólido como si fuéramos un cubito de hielo.
Bien.
De repente viene Sergio, el otro productor, y dice, bueno, pará, aflojémosle un poco el aire acondicionado, pongámosle una estufa.
Calefacción, claro.
Exactamente. La temperatura del lugar empezaría a aumentar, ¿y qué haríamos?
Y no tomamos distancia uno del otro.
Y para ya empezar. Me estás molestando.
Sí, además vas a transpirar, es un barullo.
Claro. Entonces nos empezaríamos a separar. Exacto. De alguna manera seguimos en movimiento, mayor movimiento que antes. Uh-huh. Nos empezamos a separar y si fuéramos moléculas de agua, como dije antes, seríamos agua en estado líquido.
Sí.
De repente viene otro productor o viene acá nuestro sonidista.
Viene
nuestro
Diego, viene Diego. El operador, que es el que decide de verdad.
Y nos pone un montón de estufas más. La temperatura aumentaría y de repente empezaríamos ya a movernos muchos más y quisiéramos escapar.
Sí, sí, claramente.
¿No es cierto?
Sí.
Bien, seríamos un gas. Ahí tenemos los dos estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, explicados desde el modelo cinético molecular.
Perfecto.
Si te fijas, de un estado al otro, lo que le diferencia es la energía que tienen, la temperatura. Bien, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud, por eso yo la puedo medir, que está relacionada con el movimiento de las partículas.
Bien.
Menor movimiento, menor temperatura. Uh-huh. Mayor movimiento, mayor temperatura. Bien, entonces ya tenemos qué es la temperatura, nos faltaría saber qué es el calor. Resulta que el calor es una forma de propagación de la temperatura, es una forma de propagación, perdón, de la energía.
Ahora sí.
Que va de las zonas de mayor temperatura a las de menor temperatura. Suele pasar que en ciertas, yo tengo una taza de té, hay mucho tomar té en casa aparte del mate, que está muy caliente, ¿qué hago? Y le incorporo agua fría.
Sí.
Bien, tengo dos sustancias a distinta temperatura. ¿Qué va a pasar? Va a fluir energía de las zonas de mayor temperatura a las de menor temperatura. ¿Hasta cuándo?
Hasta un punto de equilibrio.
Hasta que tengamos un equilibrio, que es lo que llamamos en física el equilibrio térmico.
Perfecto.
Entonces podríamos decir de otra manera que el calor es como energía en tránsito. El calor no es energía, es solamente este proceso de transferencia de energía que entra cuando hay zonas de diferente temperatura.
Bien.
Que si te acordás, remontándonos a clases anteriores, cuando hablamos de cómo se producen los vientos y todo, bueno, había justamente una masa de aire que se movía de las zonas de mayor temperatura a menor temperatura.
Bien.
Y eso también nos puede explicar de por qué nosotros ponemos, por ejemplo, la estufa abajo y el aire acondicionado arriba.
Claro.
¿No es cierto? Se produce una transferencia de energía en las zonas de la casa hasta que todo tenga la misma temperatura.
Claro.
Bien, antes hablé de que la temperatura la podemos medir. Bien, ¿qué instrumento de medición nos sirve para tomar la temperatura, por ejemplo?
Un termómetro.
Un termómetro, que es lo que estamos teniendo todos en casa.
Que con esta pandemia descubrimos que hay termómetros, son pistolitas.
Y hay un montón. Tal cual, hay un montón de termómetros. En los orígenes de los termómetros teníamos los de mercurio.
Claro.
Algunos eran de alcohol, otros con gases. Tenemos las termocuplas que aprovechan la corriente eléctrica para poder medir.
Los
y estas pistolitas de las cuales vos estás nombrando. Y con respecto a los termómetros, tenemos tres escalas termométricas. Uh-huh. Tres escalas para medir la temperatura. Tenemos los grados Celsius, los Kelvin y los grados Fahrenheit. Uh-huh. Pero antes de meternos a esto, ¿te parece escuchamos nuestro primer audio?
Sí, claro, vamos.
Calentar es aumentar la intensidad de agitación de átomos y moléculas. Enfriar es todo lo contrario, disminuirla. Entonces, la energía térmica o la cantidad de calor es una magnitud extensiva porque depende de la cantidad de masa de un cuerpo. Por eso, cuanto más carbón agrego, más cantidad de calor se produce. Ahí ya tenemos una diferencia con la temperatura, que es una magnitud intensiva. ¿Pero qué significa que la temperatura es una magnitud intensiva? Vamos a verlo en la práctica. Para hacer una gelatina, se necesita una taza de agua hirviendo y una taza de agua de la heladera. Simple. Aunque se puede complicar un poco si queremos mezclar dos colores de gelatinas distintas. Comprobamos que el termómetro indica la misma temperatura en las dos gelatinas. Para confirmar que es una magnitud intensiva, solo nos queda mezclar los dos contenidos en un bol. Y volvemos a medir. Lo que sucede en este caso es que la cantidad de agua es mayor y la temperatura no se modifica. Entonces podemos decir que una magnitud es intensiva cuando su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. La temperatura es una magnitud intensiva que adquiere un mismo valor en dos sistemas o cuerpos que se ponen en contacto térmico entre sí. En ese contacto se intercambia energía y ambos sistemas alcanzan un equilibrio térmico.
Bueno, era un poco de lo que veníamos hablando, el calor, ¿no? Sí, ojalá hiciera calor hoy.
Tenemos nuestro creador.
Tal cual, bueno, pero hay que hacer la diferenciación entre calor y frío, claro. ¿No? Hablando cotidianamente como sensaciones, a cuando hablamos de calor en física, como este proceso de transferencia de energía, ¿no? Como escuchábamos en el audio, la temperatura es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, no depende de la masa, y en cambio el calor sí. No me quiero meter en fórmulas, ¿no? Pero la cantidad de energía transferida de un cuerpo al otro depende claramente de la cantidad de materia que tiene este cuerpo. Y nos metemos en estas tres escalas de temperatura, como dije antes, sí. Escalas Celsius, Kelvin y Fahrenheit.
Celsius es la que más usamos nosotros, digamos.
Claro, exactamente.
Cotidianamente. Y en Argentina.
Exactamente. ¿Qué más? Decimos nosotros grados centígrados.
Sí, en Estados Unidos, para la misma el mismo locutor que te habla de 30 grados Celsius, en Estados Unidos te habla de 86 o 90 grados Fahrenheit.
Exactamente.
Es otra escala. ¿Y Kelvin?
Kelvin, la que se utiliza en los laboratorios.
Bien, ok.
Resulta que, bueno, antes de Celsius, del termómetro, de la escala termométrica de Celsius, hubieron otras escalas, Römer, por ejemplo, pero que quedaron luego en desuso y se utilizan estas tres escalas principalmente.
Sí.
Se habla de querer intentar unificar, ¿no es cierto? Pero lo que hablábamos la clase pasada de que, bueno, Estados Unidos o los países anglosajones utilizan escalas.
Sí, pero
escalas.
En Inglaterra no se usa, en Gran Bretaña no se usa Fahrenheit, se usa Celsius.
Exactamente. Y la idea es ir, ir todos con las mismas unidades, claro. ¿No es cierto? Bien, esta escala Celsius, que propone Celsius en 1742, que es la que llamamos dos grados Celsius o grados centígrados, que es una escala centígrada. ¿Por qué centígrada? Porque va de 0 al 100. Y vos me decís, ¿de 0 al 100 de qué? Lo que se hizo fue utilizar la temperatura de la fusión del hielo y la temperatura de la evaporación del agua como 0 y como 100, ¿no es cierto? Se dividió luego en 100 y tenemos nuestra escala termométrica.
Es curioso porque es centígrado, pero no termina en 100, sino que puede llegar, como pasa con los hornos y los cocineros, a 200 o 300 grados o 400 grados, lo que sea, ¿no?
Exactamente, tenemos estos parámetros de 0 a 100, uh-huh. Involucrando al agua, ¿no es cierto? La temperatura de los puntos de fusión y de ebullición del agua, pero claro, tenemos temperaturas bajo 0 y temperaturas mayores a los 100 grados Celsius o centígrados, como bien vos decís. Esta, comparando con la escala Fahrenheit, que se dice en grados Fahrenheit, es la que se utiliza, por ejemplo, en Norteamérica. Es más, cuando estamos en el avión y dicen que estamos por aterrizar, nos dicen justamente la temperatura en grados Fahrenheit. Y uno dice ahí en ese momento, ¿qué hago?
¿Qué
me abrigo? Claro, ¿me abrigo o me saco la ropa? ¿Qué es
pero
lo que voy
no
a hacer?
No hacía tanto frío, me están dando 22 grados y 22 grados son 8 grados bajo cero, más o menos, una desgracia.
Exactamente, y tenemos una conversión, ¿no?, en la cual podemos sumar, sí, 32, multiplicar por 8, dividir, bueno, es lo de menos. Uh-huh. Lo que sí que hay diferentes escalas de temperatura en diferentes zonas del planeta que se miden en diferentes escalas, ¿no?
Totalmente.
Y la tercera escala de temperatura, la escala Kelvin, habla sobre la temperatura absoluta. Está relacionada más que con una escala tomando la temperatura del agua, por ejemplo, los puntos de ebullición y difusión, lo que se toma es del movimiento absoluto. O sea, la temperatura en la cual, ¿cuál sería la temperatura en la cual no existe movimiento directamente? Está ahí, aparece el cero Kelvin. Y de ahí en adelante son todas las temperaturas. Kelvin lo que propone es que no hay temperaturas negativas.
Bien.
Sino que a la falta de movimiento, que en realidad no se puede llegar todavía a esta temperatura, se ha llegado a los 4 Kelvin aproximadamente. Ajá. En laboratorios, pero él dice que la falta de movimiento directamente es el cero. Y de ahí para arriba.
Y para arriba, ¿qué equivalencia tendría respecto de Celsius o de Fahrenheit?
Bien, con los ceros...
10 grados Kelvin.
Bien, con los el grado Celsius le sumo 273. O sea que, o sea, el 0 grado Celsius...
Son 273 Kelvin.
Exactamente.
Olvídate. Sigan usándolo ustedes los científicos. Prefiero el Fahrenheit o el Celsius.
Y son mucho más manejables, claro, ¿no es cierto? Y más en las cuales nosotros nacimos, grado
Pero
Celsius.
Tiene que haber una utilidad científica específica para que sirva,
sí,
el Kelvin, ¿no?
Es más, muchas leyes funcionan con la temperatura absoluta. Las, claro, leyes que hoy hablé en el ciclo básico, justamente estas leyes de los gases funcionan cuando hablamos de temperaturas absolutas. Perfecto. Con grado Celsius o con grado Fahrenheit no funciona. Bien, este calor, esta transferencia de energía, lo que llamamos calor, se puede propagar de tres formas distintas. Se puede propagar por conducción, convección y radiación. Uh-huh. ¿De qué va a depender las tres formas? Del medio en el cual se propague.
Perfecto.
Si yo tengo un sólido, voy a estar hablando de conducción. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros calentamos una olla? Ponemos la olla al fuego, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa energía se le entrega a esta olla para calentar luego agua o lo que tengamos dentro. Y utilizamos algunos elementos que sean aislantes, en este, sí, caso no eléctricos, sino aislantes térmicos. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a agarrar el asa no quemarme.
Claro.
Bien, esta forma de conducción va también de las zonas de menor temperatura, como dije antes, a la de mayor temperatura. Uh-huh. Por eso la pava, las sartenes, lógico, las ollas tienen un asa de un material aislante para poder, perfecto, agarrarlas. Uh-huh. Luego tenemos la convección.
Sí.
La convección se da en gases y en líquidos.
Ajá.
Este proceso convectivo lo podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando estamos cocinando fideos.
Ajá.
Si yo estoy cocinando fideos, el agua está hirviendo, sí, ya le eché la sal, ¿no es cierto?
Sí, aceite.
Y echo los fideos, un poquito de aceite, sí, para no que se no se peguen.
Siempre hay que poner completo, el toque gastronómico hay que ponerlo siempre, Jorge.
Tal cual, me parece fantástico. Y supongamos que echamos fideos largos. Los fideos largos, sí, no se cortan, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí. No, claramente. No,
nos matan los italianos.
No, después, ¿sí? A mí Fermín me pide que se lo corte, pero bueno, ¿qué va a hacer?
Esos ya son gustos personales.
Ya se enterará grande.
Y si vos te pones a fijar, cuando están hirviendo y cuando están casi por estarlo, la pasta hace un movimiento como circular,
claro,
como envolvente.
Claro.
Esto se produce por el proceso de convección. Ajá. Resulta que en las zonas donde tengo la llama, tiene mayor temperatura.
Es lógico.
En la parte de arriba tengo menor temperatura. Entonces, sí, ¿qué hace? Fluye esta corriente con el agua. Por, claro, eso es que se ve...
Se mueve el agua y por eso giran los fideos.
Exactamente. Bien. Y es lo mismo que pasa en casa cuando tenemos la estufa y el aire acondicionado. Uh-huh. Vemos como el aire caliente asciende por, claro, una diferencia de densidad.
Exactamente, eso que ya vas a explicar en otra clase.
Exactamente, un montón de cosas más.
Y el aire frío,
y baja. El aire frío baja. Es más, uh-huh, nos subimos a una escalera para poder pintar el techo de nuestra casa, tiene mayor temperatura.
Lógico.
Son procesos convectivos. Uh-huh. Y ahora vos me vas a decir, bueno, ¿y cómo llega?
Tengo 2 minutos, te aviso. Por la...
Ah, dale, ya estamos casi, ¿eh?
No, tranquilo.
¿Cómo llega la radiación del sol? Porque no, sí, tengo ni un sólido, ni un líquido, ni un gas. Es justamente, uh-huh, vacío. Bueno, uh-huh, llega esa energía al planeta Tierra a través de un proceso llamado radiación.
Bien.
En la cual los rayos solares pueden llegar en el vacío, sin, bien, ningún tipo de medio. Bien.
Bien.
Y si te parece, para cerrar,
sí,
nos vamos con el último audio.
Yo te iba a hacer una pregunta, pero...
No. Lo que
vos
digas.
Es una pregunta que iba a quedar abierta para la próxima clase. Que tiene, cuando vos me decís que el calor de abajo y la temperatura sube, digamos, la más alta viene de abajo y la más fría viene de arriba, digamos. ¿Qué pasa cuando no tenés ni calefacción ni aire acondicionado y lo que tenés es un día de verano, donde vos a medida que te vas acercando al techo más calor tenés?
Pasa exactamente lo mismo, nada más que de dónde viene esta energía. Viene del sol, viene de las ventanas, ¿no es cierto? Justamente la radiación...
Pero en ese caso, la menor temperatura la tengo abajo más que arriba.
La de menor temperatura está abajo que,
bien,
arriba, claro.
Perfecto.
¿Por qué pasa esto? Porque como habíamos hablado en un principio,
sí,
cuando yo tengo mayor temperatura, ¿qué hacen las partículas? Tienen más movimiento, por tanto se alejan.
Se alejan.
Al alejarse son menos densas.
Ajá.
Al ser menos densas, ¿qué hacen? Suben.
Bien. Perfecto.
Cuando llegan arriba, se enfrían, por decir, ajá, entre comillas.
Y se vuelven a juntar.
Exactamente.
Perfecto.
Van a ser más densas y luego van hacia abajo. Y ahí se produce ese proceso de convección.
Bueno, impecable. Te robé los segundos finales, pero no quería dejarme esa pregunta.
No, pero como hablaba la otra vez,
alumno,
por ahí son las preguntas que también tienen los chicos.
Esperemos.
En la casa, ¿no es cierto?
Bueno, dejamos a Jorge y la ciencia, pero seguimos ahí cerquita, pues vamos al micro de tecnología y a la música, y en un ratito charlamos de literatura.
Hoy vamos a ver cómo saber si una página web es segura. De todos los sitios que existen en Internet, hay muchos que no son confiables. Es muy importante que prestes atención a las páginas a las que entras, sobre todo si te piden información sensible y personal. Pero, ¿cómo saber si una página es segura? ¿Podés verificar si es legítima? Vamos a ver algunos consejos. Comprobar su certificado digital es importante porque asegura la autenticidad de la página y garantiza que quien dice ser su dueño lo es realmente. Algunos navegadores pueden avisarte de la falta de certificado cuando ingresas a la página. Una forma infalible para saber si la página es segura es que su URL comience con las letras HTTPS. La S indica que trabaja con protocolo seguro de Internet e indica que una página está protegida por un certificado SSL. También podemos ver quién es el responsable del sitio. Si es una persona o una organización con prestigio en la temática, es probable que la página sea segura. Además, garantiza que los contenidos son confiables y están actualizados. Fíjate la extensión de dominio, es decir, cómo termina la dirección de Internet. Por ejemplo, .info se utiliza para páginas informativas y .iz para negocios, que son extensiones internacionales libres de restricciones. Esto las hace poco confiables. .com se utiliza en sitios comerciales y .net para sitios con propósito general. Son fáciles de obtener, por lo que no tienen la misma fiabilidad que .edu, por ejemplo. La extensión .gov se utiliza en sitios gubernamentales. Además, cada país tiene su propio dominio. Por ejemplo, los sitios .ar se relacionan con Argentina, los .es con España y los .eu con la Unión Europea. .org se encuentra asociado a organizaciones sin fines de lucro, pero tenés que ser cuidadoso porque el solo hecho de tener este dominio no implica que se trate realmente de una ONG. La ortografía, sí, la ortografía. Revisa que no haya errores ortográficos en el contenido. Esto indica poca confiabilidad y profesionalismo. Por último, los enlaces. Podés verificar que los enlaces funcionan correctamente y que no te envían a páginas erróneas. Internet es una herramienta muy valiosa, pero es necesario que la manejes con prudencia. Para finalizar, propongo compartir ejemplos de sitios que hayas visitado con información dudosa o poco confiable. ¿Te pasó? Tomando en cuenta estos ejemplos compartidos, ¿cuáles consideras que son los riesgos que podemos evitar al corroborar la seguridad y confiabilidad de un sitio? Para seguir investigando, les proponemos buscar información sobre algún tema de su interés, ingresar a un sitio web y revisarlo con los consejos que vimos hoy.
Comienza a fiebrar. son dulces, no. Super lógico, super lógico, super